¡El desguace! ¡Desguace!
Hi, it's Amos Gitai, and this is greetings to Radio Cine, and shalom.
Desde el mundo del cómic, el teatro, la magia o la psicomagia, incluso nos viene un nombre poderoso, un nombre que ha inspirado a cantantes o algo parecido, como pudiera ser la misma Lady Gaga, pero que se apellida Jodorowsky. Y para hablar hoy de Alejandro Jodorowsky en El Desguace, qué mejor que tener pues a Diego Moldes. Diego, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Y aparte de Diego, pues tenemos a un habitual, que no es Alejandro, pero es casi un Alexandro. Es Alexis Echeverry. Alexis, bienvenido de vuelta a tu casa.
A mi casa ya.
Sí, porque ya estás aquí de Ocupa. Te hemos visto ahí con la tienda ya ahí montado.
Pues nada, encantado. Y hoy hablar de alguien que, por cierto, ya ha salido varias veces en otras tertulias a colación y hoy le dedicamos el programa enterito.
Sí, sí, no sé qué pasa hoy, que eres el más potente de todos. Es que una cosa.
Vengo con las pilas.
Vienes
cargaditas.
Con las pilas muy, muy cargaditas. Y bueno, la verdad que normalmente no tenemos la suerte de tener alguien tan experto como el caso de Diego, porque tú has hecho una tesis doctoral que da la casualidad que tiene unas cuantas paginitas sobre Jodorowsky, ¿no? ¿Es así?
Pues unas cuantas. En concreto, 700 páginas, o sea.
¿Y no se te ocurrió algún director más complicado? No lo había.
Lo había. De hecho, había pensado a lo mejor Sokurov o algo así, pero sabéis que hace falta conocer el idioma y yo de ruso más bien poco. Entonces buscamos un autor que tuviese, digamos, su bibliografía o, digamos, su estudio sobre su obra inéditos en castellano y que fuese de lengua española. Uh-huh. Y quedan pocos, la verdad.
Uh-huh. Oye, Jodorowsky, que según la Wikipedia nació el 7 de febrero del 29, ¿es correcto?
El 7, no, el 17 nació.
Ah, fíjate tú. Había un 7 en cualquier
caso. Si pone 7 en Wikipedia está mal.
No te puedes fiar de la Wikipedia, Antonio.
Y fíjate que además lo estoy consultando la versión inglesa, porque la versión española puede ser cualquier cosa. Tiene ahora mismo 82 años.
Correcto, 82 años. Y se acaba de casar, además.
Anda, eso no lo sabía... ¿Y quién ha oficiado la ceremonia? Porque si él ofició la de Marilyn Manson, no se sabe.
Pues no lo sé. Estábamos invitados, fue en París en junio del año pasado.
Sí.
Se casó con una pintora muy guapa, francesa, de 36, si no recuerdo mal.
Ajá.
Y
eso rejuvenece automáticamente.
Claro, y creo que ya es la cuarta o quinta, o sea que...
No, desde luego el otro día en la filmoteca, nosotros desde fuera sin conocerle tan de cerca, se le veía pero en plena forma, ¿eh? Porque además estaba la anécdota de que la silla era más peligrosa que estar de pie y se pasó pues la hora y pico que estuvo charlando con todo el mundo de pie directamente.
Sí, es que no sabía en filmoteca que lo habían operado de la cadera y de la vesícula. Entonces, lo de esas sillas que parecía más bien un taburete para una persona de 2 metros, porque yo tenía problemas para sentarme, ese fue el motivo por el cual estuve de pie.
Sí. Bien, ¿cómo podríamos definirle? Quizás más como... tú te has enfocado más como en su parte como cineasta, ¿no?
Sí, correcto.
Pero él es también autor de teatro, viene a ser también actor, es compositor, escritor, autor de cómics, ¿no? Que además tú has seguido ahí.
Guionista y fundador del grupo Pánico, si no recuerdo. Bueno, no sé si fundador.
Sí.
Pero bueno, con Roland Topor y con Arrabal, ¿no?
Correcto, sí.
¿En los 60 fue? ¿70?
Sí, se juntaron en el año 60 la primera vez y con el grupo Surrealista. Y luego se extendieron 2 años y medio después, y si no me falla la memoria, en septiembre del año 62 se fundó Pánico, el grupo Pánico, y eran esos tres.
Y además es interesante porque que vengas hoy aquí, porque precisamente la obra cinematográfica yo creo que es lo más desconocido hasta ahora, sobre todo en España, porque durante mucho tiempo es que no se podían ver sus películas.
Sí, estaban prohibidas por la censura franquista.
Eso por una parte, y luego también tuvo un problema con un productor que como que secuestró las copias o algo así, ¿no?
Alan Klein.
Uh-huh, que estuvieron muchos años, pirata, formato pirata, pero con calidad no se podían haber visto, por lo menos en España, yo no recuerdo... haberlas podido ver hasta hace 4 o 5 años o por ahí, que las sacó la FNAC, ¿no? O algo así.
No, las películas se restauraron Poco antes de que muriese Alan Klein, que era el productor de los Beatles y de los Rolling Stones, los hijos de Alan Klein con el propio Jodorowsky y una...
Llegaron a un acuerdo, ¿no?
Sí, en el año 2006 en Nueva York se restauraron. Uh-huh. Y se editaron en DVD, digamos, las copias legales y restauradas sí. en el 2007. Aquí en España las editó Cameo.
Sí, 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 es verdad.
En julio de 2007. Uh-huh. Y efectivamente no sabía, se había estrenado El Topo en el cine Urquijo en el año 80, es decir, justo 10 años después de que se acabase de montar la película.
Cine Urquijo, ahora acabo de recordar que yo lo vi una vez que existía. Sí, sí, sí.
Te has delatado en la edad, sí, Antonio.
Sí, 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 pero...
Y desde las películas con Klein era la única que se había estrenado uh-huh. en España.
Uh-huh. Oye, antes, digamos, de entrar un poco en la filmografía de él siempre ha dicho que, pues como que no se siente especialmente de un país en concreto, ¿no? Porque nació en Chile, es de orígenes ucranianos, ¿no? Ha vivido mucho en México, ahora parte reside en París, pero tú ahora nos has comentado que no estaba en París estos días. ¿Se identifica con alguna...? Aunque yo por lo menos le he oído eso, como que lo clásico de ciudadano del mundo, ¿se identificaría con alguna ciudadanía o algún país en concreto, alguna cultura, o es un espíritu completamente libre, podríamos decir?
Yo creo que es un clavo, es un espíritu libre y no, él no le gusta nada que le tachen, como dice él, de chileno. No le gusta nada ni de chileno, ni de francés, ni de mexicano.
Pero se le ha quedado ahí el acento un poquito.
Sí,
¿eh?
Sí, no, y a ver, la cultura que tiene, obviamente, la cultura que tiene es una mezcla de la cultura latinoamericana, la cultura hispanoamericana, la francesa, uh-huh. la contracultura americana, norteamericana, las raíces judías, en este caso ucranianas, uh-huh. lituanas, del antiguo imperio ruso, digamos, uh-huh. y eso lo tiene ahí. Pero él utiliza un concepto que yo hablo bastante de él en la tesis doctoral y en el libro cuando salga, que es el concepto de extraterritorial. ¿No? El concepto extraterritorial, que no es un concepto en sentido estricto como puede ser el de expatriado o el de apátrida, como fue por ejemplo Polanski, sí. que yo también he seguido bastante, o no es el caso de los emigrados políticos como puede ser Buñuel o otros casos, sino que es un concepto extraterritorial, es decir, autores que todos podemos poner nombre y apellidos de varios en diferentes medios que no están
circunscritos. Un concepto también cosmopolita, ¿no? de la vida.
Sí.
Lo que sí es curioso al hilo de esto, supongo que los tres que estamos aquí hemos leído Psicomagia,
sí,
el libro
sí.
que a mí me resultó muy bueno. El libro en sí es muy interesante, pero me interesó mucho cómo describe el ambiente cultural del Chile, el Chile de su infancia y de su juventud, que él dice que no hubiera sido, creo recordar, cita más o menos que no hubiera sido el mismo Jodorowsky si no hubiera nacido en el Chile de esos años y hubiera conocido toda la gente que conoció, Nicanor Parra, Enrique Lin, toda la gente que estaba en la cultura en aquellos años, que hay que recordar que Chile es un país pequeño, poco poblado, pero con 4 premios Nobel de literatura.
Cierto.
O sea que también le influyó mucho esa cultura, en este caso chilena, latinoamericana, como decías tú, pero sobre todo chilena, y cómo le influyó también el tema de la poesía, ¿verdad?
Sí, de hecho él se define como poeta, uh-huh. fue su primera digamos expresión artística, estamos hablando del año 45-46, y siendo muy joven ya en la universidad, en torno al año 47-48, ya contacta con gente que por edad era mayor que él, como es el caso de Nicanor Parra y Violeta Parra, la hermana, sí. la música, la uh-huh. cantante, y con la gente de su generación propiamente dicha, como es Enrique Lin, como es Flores de Roca, conoce a Gabriela Mistral, a Neruda.
Me decía gracia, perdona, por Neruda, sí. lo citaban como, claro, como el dios de la poesía. No sí. solo ya en Chile, sino en el mundo. Y comentaba en el libro cómo hasta la gente de los puertos, los estibadores, se sabían poemas enteros de Neruda y te los recitaban borrachos. Sí. Digo, vamos, igualito que en España, que se sabe la gente a Lorca o a Machado o a Becker, sin embargo.
Te los citan en los bares,
igualito.
O sea que la gente, el tema cultural estaba bastante potenciado y él lo refleja muy bien todos esos años de formación a su manera. De formación y de la gente que conoció allí, y me hacía gracia cuando contaba pues todas esas cosas que hacían que eran como primitivas performance, lo de por ejemplo ir andando en línea recta y que tenían que atravesar aunque fueran casas o lo que fuera.
Sí, eso es muy simpático. O sea, sí, sí.
Es interesante, pero vamos, que sí, que es un ciudadano del mundo, eso sí, está claro.
Es que eso que dices, eso, que es una cosa que se sabe muy poco, y yo investigando también lo un poco lo he, no voy a decir descubierto, pero en España no se sabe, que lo que él creó allí con una cosa que se llamaba Efímeros del Taller, que es un precedente del movimiento Pánico, uh-huh. Es anterior al happening, a la performance, que se inventa en galerías americanas, como sabéis, en Nueva York, Filadelfia y otras ciudades americanas, como a mediados de los años 50. Y esto te estamos hablando de la plena posguerra, año 47, 48.
Claro. Yo creo que también era un reflejo que hubo en toda Sudamérica, pues en esos años, de una especie de recreación del primitivo surrealismo de los años 20, que ya hacían cosas de ese tipo, los actos surrealistas que hacían, que solían ser bastante violentos. Bueno, lo que decía Bretón, sí, que el acto surrealista puro sería salir a la calle a pegar tiros al primero que pasara, ¿no? Mm. Pero que ya había esa concepción de, pues sí, de, no sé si es happening, pero por lo menos de actos efímeros, irracionales, automáticos, que yo creo que bebe un poco de esa tradición, ¿no?
Actos poéticos, creo que
actos poéticos, ¿no? También,
llaman, por sí, lo de la importancia de la poesía, uh-huh, y todo esto. O sea,
que decía Raval, la poesía es acción. Sí. En su, pues yo creo que es un poco, ¿no? También del surrealismo originario.
Sí, de hecho, el motivo por el cual, uno de los dos motivos por los que abandona Chile en el año 53 es para conocer, por un lado, al mismo que salía en la película de Les Enfants du Paradis, Los Niños del Paraíso, que él ve, la película, sí, de Marcel Carné. Uh-huh. No es Marceau, es el maestro de Marceau.
Ah, vale, el anterior. Sí.
Vagol, creo que es, no recuerdo el nombre del mismo, pero él va allí a conocerlo y conoce en la clase de ese mismo, conoce a Marcel Marceau. Uh-huh. Y el motivo.
Etienne Ducrot.
Sí,
vale, ese, Wikipedia está bien.
Pues sí, pues ese es el motivo por el cual él va a París. Y el segundo motivo es para conocer a André Breton. Él se embarca en Santiago de Chile, rumbo, sí, a Marsella, con parada en Barcelona. Uh-huh. Y durante el viaje en barco tira toda su libreta, ¿no? con todos los nombres y los contactos que, uh-huh, tenía tanto en Santiago de Chile como, sí, la colonia de chilenos que había en París, uh-huh, la tira al mar, sí, como un acto surrealista. Y, uh-huh, cuando llega a Marsella, conserva el teléfono de Breton, sí, y antes de llegar a París ya le llama para quedar con él, y el otro se queda muy sobresaltado porque es de noche, le dice, llámeme por la mañana, y él le dice, un verdadero surrealista no tiene horarios.
Sí, además le dice algo así como, he venido a Francia a salvar el surrealismo, sí, tal. Sí. Y el otro dice, llámeme por la mañana, sí, como estoy durmiendo, y dice, sí, sí, no, ahora o nunca.
Y de hecho es nunca, porque tarda, bueno, nunca no, pero tarda, sí, tardó en verlo pues 7 años, desde que le hizo esa llamada hasta que realmente lo conoció y se juntó con los surrealistas, pasaron 7 años.
Claro. Yo recuerdo de una entrevista que hicieron en La Vanguardia, muy curiosa, la que decía que un día que fue al baño no había cerrado, parece que André Breton, la puerta, y que vio a André Breton, el Pope de los surrealistas, cagando. Y que entonces se tuvo que ir.
Cuando se lo presentó su mujer, ¿no? Quedó con la mujer o algo así, dijo, está arriba y tal, y él subió y abrió el baño.
Sí. Claro, y
también muy surrealista.
Fue un choque, sí,
y una imagen de choque que sale en varias películas, que salen actores defecando, entre ellas se acaba, como se va a comentar, de La Montaña Sagrada.
Sí, ahora hablaremos, sí, de cine y de las imágenes.
Sí, sí.
Bien, una vez que ha tenido todo este contacto con el mundo del niño, por cierto, decía en el este making of que comentábamos antes de empezar aquí, que hay en Filmin junto al topo, digamos que es hora y media de como de making of. Es, uh-huh, un documental, yo creo que también sobre Jodorowsky, porque habla él de que él se acercó al mimo viendo que los poemas que recitaba tenían mucho éxito, pero tenían éxito por el texto en sí, y dice, pues le quitamos todo el texto y así ya que tenga éxito por el actor, ¿no? Por la propia interpretación. Pues llega evidentemente al mundo del mimo, a diferentes cuestiones. Entraría ya, si siguiéramos el hilo de psicomagia, los actos psicomágicos, como va él encontrando a lo largo de su vida. Pero quizá aquí, como somos Radio Cine, lo que nos importa más es hablar de Fando y Lis.
Antes de Fando y Lis, si me lo permites, Antonio.
Sí, porque ya me iba a mosquear. Hablar algo más relajado.
Me gustaría hablar de su faceta como guionista de cómic, hiper conocido para los, uh-huh, comiqueros, y que fue.
¿Prefieres antes de Fando y Lis?
Pues no sé si fue antes o después.
Pues como tú prefieras. Sí, sí, sí.
No, te lo digo porque como luego vamos a hablar de cine,
sí, pues, sí, sí,
por
sí,
hablar
sí,
un poquito, vamos de la etapa de cómic. Pues eso, que es, vamos, fue súper conocido y sigue siendo súper conocido entre los seguidores del cómic. Y en mi caso personal, fue una especie de mi Walt Disney. Porque yo mi infancia me la pasé leyendo.
Menuda comparación.
Sí, no, quiero decir, todo el mundo habla eso de cuando ve las pelis de Disney, pues yo leía los cómics de Jodorowsky. Y estoy bien, estoy bien, estoy más o menos bien.
Eso dices, sí.
Pero no, pero me hace gracia que lo hablamos, creo, en una tertulia. Sí. Cuando hablaba Dragó de que él había descubierto a Jodorowsky para España en una entrevista y tal. Digo, pues yo Jodorowsky lo conozco desde que soy un enano, a través de los cómics, claro. Sí. Y bueno, que fue en concreto con el Incal, fue un bombazo. O sea, yo creo que es de los cómics más vendidos, por lo menos en Europa.
Es el más vendido en Europa, ¿no? La historia del cómic europeo es el más vendido.
Exacto. Que lo hizo con otro gran genio, que es Moebius.
Sí.
Que ha sido su colaborador de multitud de series, de los La Casta de los Metabarones, El Lama Blanco, creo que también, El Garaje Hermético, bueno, un montón de títulos. Y que fueron tándem durante décadas. Yo creo que estuvieron como 20 años haciendo cómics juntos. Sí. Ahora no sé si siguen haciendo algo juntos.
Ahora menos porque Moebius hace menos cosas.
Sí.
Y hace más. Hace menos, digamos, álbumes, o sea, series de álbumes y hace cosas más individuales.
Más puntuales, sí.
Pero sí, desde el, yo creo que a raíz de lo de Dune, que ya es que se relaciona. Eso es que, claro, hablar en paralelo,
sí,
¿no?
Sí,
porque
está todo mezclado.
Él tiene una carrera artística de 60 años en la que se mezclan las cosas. Si no está un año haciendo una cosa y luego otra, sino que mezcla cosas a la vez, y el proyecto de Incal tiene que ver con el proyecto Frustrado de Dune.
Sí, surgió a raíz del fracaso, ¿no? De, se supone que Jodorowsky iba a dirigir Dune, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y no fue así, se malogró el proyecto y había hecho un montón de diseños con Moebius, ¿no?
Sí, yo he visto de dibujos, hay como 3.000 dibujos de... desde el año 73 hasta el 77, no solo de Moebius, también de Giger, el creador de Alien, de los que también de... Yo estuve hablando en Sitges con Douglas Trumbull, el de 2001 en el espacio, sí. Blade Runner, además, en el rastreo de Blade Runner, y estuvimos hablando de eso, y él participó también en el proyecto de Dune en muy poco tiempo, pero también estuvo involucrado, estuvo Dan O'Bannon, estuvo gente del proyecto de Dark Star, de Star Wars también, o sea que se juntó una serie de personas, Chris Foss, bueno, una serie de dibujantes de y diseñadores que luego han salido en todas las películas, digamos, de relieve del cine fantástico contemporáneo, o sea que fue un poco un semillero aquello.
Y aparte, a raíz de ese fracaso inicial, pues surgió esa colaboración con Moebius, que ha sido tremendamente exitosa, como decimos, y bueno, yo siempre recomiendo el Incal, además que se lo lean del tirón, porque es que es como un trippy. O sea, un trippy en viñetas, de verdad. O sea,
desarrolla eso que he sacado, bueno, fuera de pues contexto, no puedes cerrar la emisora.
Tú, yo lo he hecho, y sigo.
¿El que has hecho?
No digo lo de los trippies. Bueno, en fin, corramos un tupido velo. Digo, yo me he leído en Incal del tirón toda la serie. Digo, sigo diciendo que estoy bien. Y acabas y no eres capaz de explicar el argumento, pero dices, qué pasada. O sea, te quedas ahí como... O sea, ahora si me preguntas el argumento no soy capaz de decírtelo, pero aparte que lo leí ya hace años. Pero es eso, es como muy magnético, no sé,
sí,
te hace flipar.
Y oye, y se ha reeditado ahora, lo ha sacado en Norma Editorial 30 años después y sigue vigente y sigue, digamos, enganchando a gente de diferentes generaciones.
A gente
chavales,
hasta que no le gusta el cómic, que lo lee y dice, ¿pero qué es esto?
Y a gente que no conoce de nada a Jodorowsky y que se engancha quizá por los dibujos de Moebius. Y a mí me sorprende, y creo que se podría hacer una buena película o incluso una serie de televisión con ese cómic. Y el propio Moebius, yo le he escuchado declaraciones diciendo que le salvó de una gran depresión. Porque claro, un hombre que está 4 años, aparte creo que es un dibujante bastante lento, haciendo dibujos, es profesor para un proyecto, para introducirse en el mundo del cine americano y fantástico. Y
bueno, es lento también porque en esa época era súper preciso, los dibujos eran muy cuidados. Ahora es verdad que dibuja de una forma un poco incluso infantil a veces, mucho más línea más fina, sin sombrear tanto, pero en la época de Moebius, o sea, de Jodorowsky, era increíble los dibujos de Moebius, increíble.
Es que el proyecto Dune tenía como 3 partes en función de los planetas, os acordáis, y la parte, digamos, más naif o más infantil, como decías, es la que hace Moebius. Hay otra parte que hace Giger, que es, bueno, si decimos el creador de Alien, está todo dicho ya, ¿no?
No, que pongan Giger en el...
Que por cierto, que una cosa que yo no sé si figura un documento, pero a mí me lo comentó él, a Giger se lo lo recomendó en Cadaqués a Salvador Dalí, que iba contratado para el proyecto de Dune. Sí, sí, lo fue a visitar a Cadaqués y le dijo, hay un chico en Suiza, porque de aquella Giger era muy joven, sí, sí, que está haciendo unas cosas que me ha mandado aquí a Cadaqués. Vete a verlo. Y él, es cuando volvió a París, se fue efectivamente a Suiza a ver a Giger y lo contrataron al momento.
Es que es otro genio, Giger, claro. Bueno, de cuanto a ilustradores, sí, que lo pongan en Google y ya verán. No, pero hablando de esto también, yo recuerdo a Jodorowsky diciendo que, o sea, enfrentándose entre comillas a lo establecido y diciendo que el cómic era la literatura del futuro, como sacudiendo a la cultura bien pensante, y eso que en Francia está muy reconocido el cómic, sí, pero no es como en España ni de lejos, pero que él lo veía como un mecanismo de, pues eso, de libertad, de imaginación, de, no sé, de romper con lo establecido, y bueno, ha sido muy exitosa su trayectoria.
En España la gente es muy injusta con el mundo del cómic.
Muy injusta.
Porque es una expresión, junto con el cine, exclusiva del siglo XX. Que eso no tenía precedentes, y
donde cabe todo, claro, además,
y sin embargo lo intentan como de diferenciar entre la alta cultura y la baja, sí, cultura, ¿no? Sí. Y no entiendo muy bien el motivo, porque la historia del arte está lleno de ejemplos, de las artes plásticas me refiero, de cosas que en su momento eran hechas por artesanos y tenían una finalidad comercial, excepto lo que es el mecenazgo, lo era todo. Y nadie se las pone en cuestión, con lo cual no entiendo muy bien el por qué en Francia o Estados Unidos tienen prestigio y aquí,
en Inglaterra,
sí,
en Alemania,
prestigio intelectual, sí, sí, a la
me acuerdo, es que me estoy acordando, no, estoy intentando recordar el nombre, una entrevista que leí de un dibujante que no sé dónde fue, también pues a una especie de reunión esta de alto copete y tal, y le preguntaban de, ¿es usted artista? Me han dicho, ¿es artista? Y tal, y decía, bueno, yo dibujo cómics, y la otra persona se quedaba, ah, vale, y se iba. Pero sí, bueno, sí. O sea que sí, aquí siempre es, además se ha asociado erróneamente siempre el cómic infantil, o sea, como algo infantil, algo narrativa infantil, cuando precisamente se quejan ahora de todo lo contrario, de que los cómics cada vez son más adultos y hay menos cómics para niños ahora mismo, ¿no?
Sí, no, yo trabajo en marketing y la edad media del comprador de cómics está cercana a los 40 años.
Sí, 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 sí.
O sea, que de infantil, cero.
Para nada. Y se tratan temas siempre de tema social, político, temas muy, que a lo mejor en otros medios no se atreverían, y el cómic lo aborda.
¿Os acordáis? Sube de Vendetta.
Sí.
Si eso es infantil, que baje Dios.
Watchmen, vea, ¿no? Todo esto.
Watchmen,
¿no? No, fíjate la influencia que ha tenido. La misma máscara de V de Vendetta es
el juego que ha dado, ¿eh?
Sí, es uno de los iconos gráficos clarísimamente del siglo XX.
Y además es curioso porque normalmente, salvo honrosas excepciones, normalmente no han cohabitado muy bien cine y cómic. Las adaptaciones entre cómic y cine.
Artísticamente no, quizá no, pero en cuanto a recaudación y en cuanto a número de producciones, vamos
disparado.
Sí.
Hombre, ahora también con el tema de los efectos especiales, claro, todo lo que es superhéroes, pues se están hinchando a hacer porque ahora lo permite la imagen digital y todo esto. Pero yo recuerdo, vamos, que cómics que has leído y que te han maravillado, ha habido adaptaciones. El caso más antiguo que recuerdo es Conan, ¿no? Y eso que Conan no es mala película.
No,
pero claro,
ahora viene la nueva.
Ahora viene la nueva, sí, es, y con un Conan que no es Conan.
Y sin Jorge Sanz, sí.
No, que ya, a mí Conan me gusta como película, pero claro, acostumbrado a leer los cómics de niño, dices, aquí falta algo. Y normalmente no han acertado mucho.
No, pero bueno, hay tantos casos que es una, se puede hacer una, no solo un programa, sino una historia del cómic adaptado al cine.
Sí.
Yo, por ejemplo, recuerdo que de niño me regalaban Príncipe Valiente, y de Forster, y luego cuando vi la película de Henry Hathaway, que es una película maravillosa, año 54, y decía, joder, es que parece que ha sido en los 80 los que han inventado lo de adaptar el cómic al cine, y se ha hecho desde Tarzán hasta, no sé, desde los años 30 hasta toda la vida se ha hecho desde que existen los cómics.
Pero yo creo, me da la sensación de que el cómic es tan particular en el sentido de que son imágenes muy icónicas, en el que tú pones lo que falta entre viñeta y viñeta, y yo creo que el cine ahí está muy bien, pero pierde esa magia.
Claro.
O sea, son medios muy parejos, pero a la vez muy distintos. Entonces, yo creo que por eso no ha habido. Pero bueno, hay de todo, efectivamente. Pero vaya, por cerrar.
Estabas metiendo en cierto modo con el cine. No, si vas a cerrar, yo iba a enlazar.
No es que me meta con el cine, a mí me apasiona el cine, pero sí, son medios distintos.
Ha salido la vena, sí.
No, son lenguajes diferentes.
Son medios distintos de arrastrarte. Sí. El cómic te arrastra de una manera, quizá incluso más participativa, por esto que digo, tú rellenas los huecos, y el cine pues es más físico a lo mejor, la imagen es más continua, no sé. Pero bueno, por cerrar, no, que digo que Jodorowsky por lo menos salvo que nos contradigas, ha tenido mucho más éxito en cómic que en cine. Por lo menos éxito económico,
él,
me refiero.
Él, a mí lo que me ha dicho, le he entrevistado varias veces por el tema de la tesis y he estado comiendo, cenando con él, he estado con él en París y en Madrid bastantes veces, y él siempre dice lo mismo, dice, es de lo único que me ha dado, no para vivir, porque para vivir puedes vivir
con poquito,
pero para mantener a mi familia, tiene una familia bastante grande.
El cómic.
El cómic, dice, lo demás, dice, el teatro, los libros, que ha empezado a tener éxito desde muy tardío, ya con más de 60 años, los libros y el cine nunca me han dado dinero. Dinero, me refiero a grandes cantidades. De lo que ha vivido es del mundo del cómic, desde los años 60 hasta ahora. Y sigue viviendo el cómic. Ahora mismo, cuando se ha ido de Filmoteca Española hace dos semanas, se iba a preparar un guión que estaba haciendo de un cómic, y ya le había encargado otro más en Italia. O sea que es de lo que vive. Y sin embargo, está compaginando un guión para hacer una película de sus memorias que quiere rodar en Chile. Está compaginando con una obra de teatro que está haciendo que adapta Kafka. Y digamos que las otras parcelas de artistas que él hace, o el tema de la psicomagia, que lo hace gratuitamente, por cierto, lo hace, yo creo que más para nutrirse de ideas como artista, no con un fin lucrativo. El cómic, si él siempre dice, es un arte industrial en Francia. En España es más amateur, pero en Francia es un arte industrial.
Hay un gran respeto por el cómic. Y ojo que la gente pensará, bueno, haciendo guiones de cómic, hacer el guión de un cómic es tanto o más complicado que hacer el guión de una película. O sea, no es llegar y decir, me pongo dos tardes, y encima en historias así ya de cierto
dos
tamaño.
Dos tardes es la economía, sí.
Sí, no, él se escribe, decía Enrique Lin, que hizo un prólogo de una cosa que se llama Un cómic, fue un cómic que hizo Enrique Lin, inédito, y que se quedó incompleto y se editó en el 92. Y él le decía a Enrique Lin, que era amigo suyo desde la época que hacían teatro de marionetas en Chile, en la universidad, que era el más difícil de escribir, era el cómic, precisamente porque tienes que primero saber qué tiene que completar el dibujante y segundo el lector, con lo cual estás pensando en tres cosas a la vez, y la cosa fundamental, y ahora hablamos de cine que ya nos estamos yendo por las ramas, pero que es fundamental, que es que un guión de cómic no es el mismo en función de para qué dibujante lo hagas. Es decir, él dice, el gran error de los él le llama un poco pueril, de los superhéroes americanos, es que es arte industrial, cada uno tiene su faceta, hay un tío que hace el rotulismo, otro el color, otro
no sé qué.
Claro, y es más en sentido de trabajo de equipo. Mientras que en el cómic europeo, dice, tú tienes que ceñirte a un proyecto, tienes que conocer al guionista, irte con él a comer, hablar con él, qué obsesiones tienes, con qué sueñas, qué imágenes te gustan. Pues oye, si te gustan decía él, no es lo mismo que si te gustan los caballos. Entonces, si te gustan los caballos, dibujarás caballos, con lo cual yo tengo que plantearme una historia para que tú dibujes caballos.
Aunque los caballos tienen nalgas también, claro, también, pero no es lo mismo.
Pero no son las nalgas del caballo las que decía, pero entendéis que, y es fundamental eso, el saber adaptarte al artista gráfico que te va a hacer
Y aparte yo creo que es el concepto europeo contra el americano en todo tipo de arte. Sí. Los americanos son 100% industriales, y aquí en Europa el tema autor pues es lo que más, también porque yo creo que no tenemos
en general.
Y aparte de ellos, son muy copia y pega. La Linterna Verde, que se estrena ahora en España, el primer cómic es del año 40. No, o sea, que saben exprimir las cosas.
Sí.
No, pero lo interesante, volviendo a Jodorowsky, yo creo que la encontró en el cómic un medio de libertad total y a un coste reducido, porque claro, tú puedes tener libertad en cuanto a imaginación total en una película, pero te hacen falta 300 millones de euros para lo que
lo
has perseñado. Efectivamente, pero en el cómic lo que necesitas es tiempo. Tiempo y lo que dices tú, entenderte con tu dibujante.
Imaginación.
Comer mucho, trabajar, lógicamente, porque no surge de la nada, pero que ha conseguido una parcela de libertad importante y luego ha conectado totalmente con el público.
Sí, aparte con públicos muy diferentes de diferentes países, cosa que no ha conseguido con su cine, cuando hablemos ahora del cine, porque a mí me sorprende muchísimo que un guionista de 82 años esté dibujando ahora mismo para un artista chino y el cómic se vaya a traducir al japonés, al inglés y al alemán y al ruso. Pues en el cine dicen que ya no hay ventanas, que todo es global, pero no es tan así. Es bastante más difícil romper esas barreras, excepto el cine obviamente mainstream americano. Y él con el cómic sí lo ha conseguido.
Sí.
Bien, pues ya que hemos estado en el mundo del cómic, ¿hay alguna influencia del mundo del cómic Jodorowsky en sus películas? Estaría en la primera, que se llama Fando y Lis, ¿Volverán las oscuras golondrinas?
De su balcón.
Por favor, no respondáis a esto.
Hacerlo después de la publicidad.
Exacto, después de la publicidad.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia.